¿Dónde está la noticia?
Es la hora 10. El cielo está cubierto en La Plata con lloviznas. La temperatura es de 7 grados 7 décimas y la humedad 91%. Casi 7 de cada 10 empresas despidieron trabajadores en el primer trimestre de este año. Se trata de un estudio elaborado por la plataforma de empleo Boomerang. Entre los propios empleados, la percepción es todavía más alta. El 69% dijo haber presenciado despidos en su lugar de trabajo. Los senadores nacionales pasarán a cobrar casi 12 millones de pesos mensuales. Se da luego de la aplicación del último tramo de la paritaria legislativa acordada entre la vicepresidenta Victoria Villarroel y el presidente de diputados, Martín Menem, con los gremios del Congreso. El ajuste acumulativo totaliza un 6,7% y se suma al aumento del 12,5% otorgado en el primer cuatrimestre. Ya está corriendo Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica. El piloto argentino largó desde la posición 11. Colapinto se benefició con las penalizaciones de Lando Norris e Isaac Hadjar y buscará sumar en el mítico trazado de Fórmula 1 de 7.000 kilómetros, la cual conlleva 19 curvas y 44 vueltas. En la capital de la provincia de Buenos Aires, el pronóstico indica chaparrones y algunas lluvias todavía por la tarde, la máxima estimada 14 grados, ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora en el viento que será del sector sudeste. Cuando pasaron 2 minutos de las 10 de la mañana, en La Plata el cielo está cubierto, hay lloviznas, la temperatura es de 7 grados 7 décimas, hay sensación térmica de 3 grados 6 y la humedad 91%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hay más para leer, escuchar y compartir. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
Y en Mundo Disperso, más cosas que pasaron un día como hoy. En 1868 nacía Florence Jenkins, que era una cantante de ópera muy mala y millonaria. Esta historia la contó Rodo García, en nuestro primer año de programa.
Se hizo una película, ¿te acordás?
Sí.
¿La tenemos que contar de vuelta o la pasamos ya la historia contada por Rodo?
No, nunca la pasamos. No. Un día la pasamos.
Es una película Meryl Streep.
Exactamente. Meryl Streep hacía de ella, de Florence. Y creo que estaba Hugh Grant, que era como el novio o el protagonista masculino era Hugh Grant. Sí.
Ah, mirá.
Y bueno, una historia muy particular la de esta mina, porque no cantaba bien, pero daba recitales en óperas y en todos lados.
Claro. Pero nunca quedó claro si ella se daba. No sé, tendría que ver la película o algo, ver la historia bien, pero no me acordaba si ella se daba cuenta o no. Lo disfrutaba igual.
Ella lo disfrutaba igual. Y al parecer, de lo que recuerdo que contó Rodo, ella no era consciente de eso y nadie. Bueno, las críticas, había críticas en los medios, ¿viste? Pero todo su entorno, que muchos vivían a expensas de ella porque tenía muchísima guita, nadie se animaba a decirle, mirá que desafinás, ¿eh? Así que me parece que vivía ahí como en un limbo, aunque a lo mejor íntimamente se daba cuenta, cuando leía alguna crítica, se daba cuenta, qué sé yo. En 1924, en la colonia.
Bueno, terminar una referencia a algo. Es un momento de libertad periodística. Terminar diciendo qué sé yo. ¿No? Como diciendo, como te piden un análisis o algo. Pero a vos te parece bien. ¿Cómo fue el desempeño de España con Bélgica? No sé yo.
Claro. Y ahora el comentario.
Ahora sí, no, claro. ¿Y por qué en determinado momento pudo resistir el rey de Asturias? No sé yo. ¿Y quedó alguna influencia árabe en España? Sí, debe haber quedado, dice así, dice 700 años, ¿no? No estuvieron 15 días o 20 minutos. Está muy bien. Está muy bien.
Y ahora, ¿y la perspectiva económica para el dólar la semana que viene? Columnista.
Ese yo. Puede pasar de todo. Un país de mierda, sí. Bien, sigamos.
En 1924, en la colonia aborigen Napalpi, en Chaco, cerca de Machagay, ahí el pueblo natal de Oscar Alemán, justamente, un grupo de entre policías y estancieros y algunos civiles pagos por los estancieros, asesinaron a centenares de aborígenes tobas y mocovíes que trabajaban en las cosechas de algodón. El gobernador de Chaco, que se llamaba Centeno, era un gran terrateniente productor de algodón, y empezaron a protestar los aborígenes por las condiciones de trabajo, porque eran inhumanas, porque les pagaban una porquería, y empezaron como una huelga. Y entonces ahí, con fusiles y con un avión, con ametralladoras, donde estaban concentrados, que estaban todos juntos en un lugar, que se concentraron un día, un 19 de julio de 1924, y los masacraron desde tierra y desde el aire, y a los que quedaban heridos los degollaban a machetazos, si eran niños, mujeres, ancianos, lo que fuere. Mataron a todos. Incluso, unos días después, cuando se empezó a armar un poco de revuelo político e iban a mandar una comisión investigadora, empezaron a buscar a ver si a los sobrevivientes para matarlos, para que no quedara ningún testigo de eso, ¿no? El presidente entonces era Marcelo...
Tremendo, ¿no? Sí.
Tremendo. Era Marcelo T. Alvear, que había designado a Fernando Centeno como gobernador, ¿no? Que era un productor...
¿Viste? Cuando uno se cree que es esta época en la Argentina, ¿no?
Siempre.
La Argentina fue. Siempre fue cruel.
Sí, sí, y peor.
Lamentablemente.
Sí, sí. En 1947 nacía Brian May, el guitarrista de Queen, y compositor también de muchos temas de Queen, que además estudió física y astronomía, se doctoró en astrofísica, con una tesis sobre el estudio del reflejo de la luz del polvo interplanetario en el sistema solar. Mirá. Y ¿sabés qué? Además es rector honorífico de la Universidad John Moores.
Mirá qué bien.
Sí. Lo curioso es que cuando se recibió de doctor ya estaba en Queen.
Se hacía un rato.
Sí, 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 se hacía un rato para... Para todo.
Papá le dio el título, pero le conseguía entrada. Sí, pero no lo sabemos. No se iba a dedicar a eso, ¿no?
No. Igual siempre se interesó.
Pues admirable, la gente que tiene capacidad de hacer varias cosas, ¿no?
Claro. Hay esos tipos que pueden hacer mil cosas, o dos o tres cosas muy importantes a la vez. Pero aún estando en Queen y ya siendo Queen una banda que empezaba a ser famosa, publicó artículos en revistas científicas muy serias, como Nature y otras, ¿no? Sí.
Ah, ¿lo tomarían en serio? Porque viste que siempre hay un desprecio.
Claro.
La academia, ¿no? Y siempre este melenudo que toca la guitarra con el otro.
Sí, claro.
¿No?
Y sí, pero si se lo publicaban igual, en esa revista.
Como para... Claro, también está la otra, es publicarlo, que es...
Ah, sí, que no da.
El doble, claro.
Sí, en la tapa ponían, escribe el guitarrista.
Con póster, sí.
Con póster, la revista científica con póster, claro. Entonces, si te parece, después vamos a escuchar alguna canción de Queen compuesta por y cantada por Brian May.
Bien.
Y en el año 1969, el Apolo 11 se pone en órbita alrededor de la Luna. Y al día siguiente, el 20 de julio, o sea mañana, estaba alunizando. Por primera vez el hombre llegaba a la Luna con Neil Armstrong pisándola junto a Buzz Aldrin y a Michael Collins.
Hay un efecto extraño por el cual mucha gente, muchos jóvenes sobre todo, que no le han... En las redes ya han enterado de que el hombre pisó la Luna, porque hay un montón de teorías y documentalitos que dicen que no lo hizo.
Claro.
Viste toda la parte conspiranoide ahí que dice que se...
Sí.
Que todo mentira, que le hicieron un estudio de televisión. Después aparece Collins o Aldrin, no me acuerdo cuál de los tres. Parece que dice algo, que lo da a entender, qué sé yo. Pero bueno.
Mirá.
Un gran momento. Sí, hay uno ahí que aparece.
Mirá.
El tipo, no es claro, es medio raro, o ambiguo, o lo recortaron de una manera, qué sé yo.
Claro. El problema de que no haya sido cierto es que entonces también es mentira que el banderín de Independiente está en la Luna. Pero bueno, porque claro. Neil Armstrong dijo que lo llevó. Bueno.
Y a todos le dicen, y llevaste... la cosa que te di, la remera de coso de Palá, Marquesini y Locati, sí, la llevé, y llevaste el Ludomatic, sí, ¿qué va a decir? A todo el mundo, que sí, la llevó.
En 1978, en Alemania, Volkswagen construye el último auto escarabajo.
Mirá.
Lo había empezado a construir en 1938, vendieron en Alemania 15.800.000 autos en todos esos años, en esos 40 años. E igual, en México, se siguió produciendo hasta el 2003. En el 78 se dejó de producir en Alemania. Pero en Puebla, en México, tenían ahí una fábrica Volkswagen que lo siguió haciendo hasta el 2003. En 1982, en la Plaza de Toros de Las Ventas, en Madrid, se produjo el indulto a un toro, un toro que se llamaba Velador. Eso me llamó la atención, ¿cómo indultar a un toro, no?
¿Por qué?
Y es esto, cuando el toro muestra una gran valentía y una gran resistencia ante el torero, en vez de matarlo, pide al jurado, digamos, que lo indulten y que le perdonen la vida. Y no lo matan.
¿Y entonces qué? ¿Y lo llevan todo maltrecho, sí?
Claro, lo llevan para reproductor. En vez de matarlo...
Como lo que puede, lo hace mierda después.
Lo que pueda, ¿no? Según como esté. Pero,
claro.
Mira vos, así que es el único toro indultado hasta hoy en la Plaza de Toro de Las Ventas de Madrid. Velador, qué cosa eso. En 2007, un día como hoy, perdíamos al gran Roberto Fontana Rosa.
Ah, mirá.
Genio de la Argentina. Que se lo fue. Y hoy se celebra el Día de Iberoamérica. Todos los países de habla hispana o portuguesa en el continente.
Claro, porque ahí...
Y claro, Ibero incluye a los dos, porque es la península ibérica, a España y Portugal. Porque ese día, en 1991, los presidentes de los 22 países de Iberoamérica se reunieron en Guadalajara y firmaron la primera declaración de jefe de Estado de la comunidad
iberoamericana. ¿Lo de la Guyana Francesa?
No entra.
Sabemos nada de esos tres países, ¿no?
Sí, de Guayana, Guyana y ahora Surinam es la otra, que era la otra.
No ni idea, ¿eh?
No. Y hay unas islas, varias islas.
Bueno, debe
islas.
Estar bien. ¿Fuiste vos alguna vez?
No conozco. Son tres países de Sudamérica que ni siquiera juegan la Copa Libertadores, porque viste, la Copa Libertadores la juegan 10 países de Sudamérica, con excepción de esos tres países.
¿Y esos juegan a algún lado o ni juegan?
Creo que juegan la de Centroamérica, no sé por qué, la CONCACAF, creo que los meten ahí. Pero bueno, ahí son de habla holandesa, de habla inglesa y de habla francesa.
Por eso.
También hoy es el Día Mundial de Sacar la Lengua.
Ah, bien.
Una celebración divertida, dice el texto que estoy leyendo. Es el Día de las Panzas en Estados Unidos, así que los que tienen panzas las pueden exhibir con orgullo.
¿Y qué otra pelotudez?
El Día Mundial del Daiquiri.
Con dos cerramos ya.
El Día Mundial del Daiquiri es hoy. Y bueno, en la Argentina, el Día del Químico Industrial, algo serio.
Esto sí que es importante. Saludo a todos mis amigos. A Gradacci, ¿sí? A Listengar. Muchos que fueron ahí al Longobardi en Avellaneda. Usted, que era de industria química.
Ah, mirá. No sabía eso.
Cuando teníamos una idea de país.
Claro. Bueno, a Gradacci, todos los químicos industriales, a los que les gusta sacar la lengua, a los panzones y a los que toman daiquiri y escuchan Mundo Disperso, les mandamos un abrazo.
Disperso, todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
Hoy vamos a hablar de Mundo Disperso de Pascual Ruiz Huidobro, un gallego nacido en Orense, en Galicia, en España, y que murió en Mendoza, en la Argentina. Llegó al Río de la Plata con Pedro de Ceballos, que fue virrey, y en 1803 lo nombraron gobernador de Montevideo. Ahí, como gobernador de Montevideo, resistió la primera invasión inglesa, se destacó mucho en eso, y casi es virrey, porque cuando el cabildo destituyó a Sobremonte después de la primera invasión inglesa, decidieron nombrarlo a Ruiz Huidobro virrey en un momento, unos minutos, porque era el funcionario más antiguo. Pero enseguida se inclinaron por Liniers, que había sido el defensor, y lo corrieron a Ruiz Huidobro de esa posibilidad.
¿Y entonces?
Entonces siguió en Montevideo. En la segunda invasión inglesa también defendió la plaza de Montevideo, Y cuando los ingleses la tomaron, lo metieron preso y lo mandaron a Inglaterra con su esposa María Josefa Morales de los Ríos, gran amiga de San Martín a posteriori. Estando preso en Inglaterra, Inglaterra y España se alían para combatir a Napoleón, que había invadido España. Entonces, ahora como eran amigos Inglaterra y España, lo liberan a Ruiz Huidobro. Vuelve a España y después lo mandan de vuelta al Río de la Plata como virrey, para oficialmente reemplazar a Sobremonte y sacar a Liniers, porque Liniers no había sido nombrado por España.
Ah, mirá.
Cuando llega, Liniers se niega a entregarle el mando. La gente también apoya a Liniers, así que se queda acá, pero no asume como virrey. Así que es la segunda ocasión que se pierde de ser virrey. Cuando en 1809 se produce lo que en la historia se conoce como la Asonada de Álzaga, es un levantamiento de Martín de Álzaga contra Liniers para deponerlo como virrey y poner a Ruiz Huidobro como...
Que le digo calle.
Sí, sí, tiene calle.
Sí, por supuesto. Álzaga tiene pasaje con suerte, ¿no? ¿O no?
Sí, no ubico, No ubico la calle Álzaga. Debe haber, pero no lo ubico. Y lo voltean por un rato a Liniers, lo nombran a Huidobro virrey, pero Saavedra, que tenía el ejército, reacciona y repone en el puesto a Liniers. Tercera vez que Pascual se queda sin ser virrey. Llega la Revolución de Mayo y apoya la Revolución de Mayo, Ruiz Huidobro. Es más, es el primer orador en el Cabildo Abierto del 22, es el primer tipo que habla a favor pidiendo la destitución de Cisneros. Bueno, primero viste que querían armar una junta intermedia donde Cisneros decía, bueno, yo sigo en esa junta con algunos patriotas y algunos españoles, y algunos propusieron a Ruiz Huidobro que lo reemplace Cisneros, pero no cuajó. Viene la Revolución de Mayo, él estaba al lado de los patriotas, y lo envían a Chile como embajador argentino en Chile para representar a la Revolución Argentina en Chile, pero no llegó a Chile porque murió en Mendoza. Iba con su mujer, como dijimos, María Josefa Morales de los Ríos, una militante política excepcional que le llamaban la gobernadora cuando él era gobernador de Montevideo y que fue mano derecha de San Martín muchos años. Fue una operadora política de San Martín en Mendoza y creemos que tuvieron algo más que una amistad, ¿no? Era la única que a San Martín...
¿Qué es algo más que una amistad?
Porque un algo más que una amistad pues... un amigo con beneficios,
coitos.
Derechos, como le dicen, ¿no? Sí. Pero sí. Fue una mujer importante
sexo.
En la vida de San Martín. Puede ser, sí, seguramente. Yo creo que sí. No hay testimonios, pero por las cartas de ella, que descubrió Rodolfo Terraño hace unos años, esas cartas, ella lo trataba con un cariño...
Bueno, también
puede un poco más que una amistad, ¿no?
El tema es de qué hablan.
Hablaban
¿Por qué
de...
es más que una amistad? Por ahí es menos, por ahí es igual, es otra categoría, no es que más.
Es otra categoría.
Por eso, vamos a hablar bien. Hubo sexo, ¿no?
Es lo que se cuenta, yo no lo puedo afirmar taxativamente porque no tenían testigos mientras estaban. Pero pará, veo que te interesó el tema del vínculo de San Martín con Josefa.
Sí.
Escuchemos algo de música y después hablamos un cachito más de ese tema.
Dale, perfecto.
Tus brazos se llegan a ir hacia los míos lentos. Hoy vine hasta aquí, dejando atrás el sabor a ciudad, era amargura que intento cambiar, no sea mi alimento. Es lo mejor que me pudo pasar en el viaje, fue mirar el paisaje y seguir, fue mirar el paisaje y seguir. Aquella tarde me hiciste dudar, trabaste mi alma con tu frialdad, amor siguiendo al viento. El miedo a sufrir hoy me congela en el rancho peor, si hace frío que venga el calor, yo no quiero estar bien.
Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
Recalculando.
Miles de historias que no importan a nadie. ¿O sí?
Y en Mundo Disperso estamos hablando de Pascual Ruiz Huidobro. Y bueno, pero ya llegamos al final de su vida, pero habíamos dicho que su viuda, Josefa Morales de los Ríos, tenía una amistad con San Martín. Vos, Pedro, me decías si había tenido sexo. Yo digo, seguramente que sí, pero no hay pruebas, pero sí por las cartas se nota que hay una relación muy profunda. El único caso de una persona que veo que lo reta a San Martín, le reprocha cosas, como no lo hacían ni sus mejores amigos, ¿no?
Claro, vos decís, ahí hay una confianza.
Una confianza, mucha confianza, ¿viste? San Martín se quejaba de que había mucha ingratitud con él, que eran injustos con él, que él...
Ella decía, no seas pelotudo, ponete las pilas.
Algo así.
Sí, hombre.
Claro, claro, le decía...
Dejate de joder.
Vos querés la gloria y querés no tener enemigos. Las dos cosas es imposible, le decía ella. Así que no te quejes.
¿Entendés? Claro, elegí.
Sí, eso.
Qué lindo.
Le decía, viste, y...
Lo ubicaba.
Sí.
Lo ubicaba.
Sí, sí, lo ubicaba. Y además le mandaba guita a Perú para la expedición, ella era la que juntaba la guita en Mendoza y se la mandaba, le administraba un par de chacras a San Martín y sobre todo era como su comisaria política, ¿no? Estaba de gobernador Godoy Cruz y ella decía, vos dejaste un gobernador que es un desastre. ¿Cómo dejaste a Godoy Cruz? Es horrible, Godoy Cruz hace todo mal. Le criticaba designaciones de San Martín, que nadie se animaba a criticarle a San Martín una designación de un gobernador, por ejemplo. Así que bueno, esa era la viuda de Ruiz Huidobro, a la que San Martín le dejó el sable corvo y la bandera de Pizarro, ¿no? Primero que cuando viene de Lima,
y
va
le deja
a la casa de ella, primero. Llega a Mendoza y esa noche...
No pierde el tiempo.
Va a la casa de ella. Y digo, así que para dejarle el sable corvo y la bandera de Pizarro,
sí,
es porque era una mujer, una persona importante para San Martín, ¿no?
Sí, mira, te dejo el sable corvo acá. Y después, pero es el mismo, ¿y el otro no? ¿Y el de Rosas?
Es ese que después, años después, en la década del 30, el yerno de San Martín, Mariano Balcarce, viene de Francia, va a Buenos Aires y va a Mendoza a pedirle a María Josefa si no le devuelve a San Martín el sable corvo y la bandera. Y ella, por supuesto, se lo da, y ese sable corvo vuelve a manos de San Martín, digamos, y la bandera también.
¿Pero se lo deja de regalo o se lo deja en custodia? Son dos cosas distintas.
Mirá.
Porque una cosa que yo agarra, viste que hay confusiones a veces con las cosas.
Sí.
Cuando yo agarro, vos me decís, digo, mira, Dani, no tengo dónde guardar la bicicleta, te puedo dejar la bicicleta en tu casa, sí, si querés usala.
Sí.
Pasan cuatro años, vos vas a todos lados en bicicleta. ¿Qué hago después? ¿Tan mal que te la pida?
No, claro, sí, sí, sí. Andás a ver cómo.
Son dos cosas distintas. Te dejo el sable córdobo, guardámela, que me tengo que ir del asilio, tengo miedo que me lo afanen en el barco, qué sé yo, te lo dejo acá. Eso, guardámelo. Si es, guardámelo no es lo mismo que te lo regalo.
Claro.
Está claro.
Sí, sí, pero viste.
Si te lo regaló, no puedes mandar a tu yerno después a pedir.
Claro.
Devolvémelo. Claro.
Sí, sí. Pero puede ser esas ambigüedades. A mí una vez me pasó, le presté a un amigo mío una camiseta de los Andes y no me la devolvía nunca. Y un día me dice, viste, y jugué con la camiseta de los Andes que vos me regalaste, me dice.
Digo, ah, y no fuiste lo suficientemente claro o él no entendió.
Y, yo no me animé a decirle que no se la había regalado.
Claro, es un tema ese, viste.
Sí.
Porque uno finalmente se apropia, sin querer, de algo, de usar algo, y de pronto queda en un territorio donde uno puede sacar, ¿no?, un cuadro de vita que dice donde hay una necesidad y un derecho, y dice, mira, lo siento, la camiseta la necesitaba yo. Las cosas son de quienes la necesitan, dice claro. Evita, y vos te tenés que callar la boca. Por algo me la prestaste, quiere decir que no le estabas dando uso.
Claro.
¿Sí? Pero a veces esas cosas hacen que uno no termine, ¿viste? De, ¿cómo te puedo decir? De afianzarse. Y ahí debe venir muchas veces el sentido de la propiedad. ¿Se entiende? Sí. La idea de, hay alguien que no va a tener un derecho de cambiarte la vida o de sacarte de la vida algo. No sé, alguien que alquila durante, el otro día hablaba con una persona que alquiló 20 años en un lugar que le gustaba mucho y dadas determinadas circunstancias, un cambio de la gente que le alquilaba, le pedían una enormidad y se tuvo que ir, pero había sido la casa de 20 años.
Claro.
Y entonces, como que nunca había pensado que se iba a ir después de un tiempo. Y esto es el tema del problema que tenemos con la idea de la propiedad. Si hay un problema de mucha gente que no tiene dónde vivir, o que es un esfuerzo tremendo, el tema es la precariedad, porque en una casa, más allá de lo útil, también se vive, está la historia de uno.
Claro.
Si uno raiga, llegará ahí, ¿viste?
Sí.
Escribano.
Sí.
Me decía, la cantidad de veces que dentro de la escribanía se jugaban esas motivas. Por ejemplo, dos hijas que iban a arreglar todo, en paz entre ellas, pero que iban a arreglar todo para vender la casa de su padre que había muerto y no podían terminar el trámite, siempre pasaba algo, lo iban a pensar, que entonces, claro. ¿Se entiende?
Sí, sí, sí.
Es decir, aparece algo donde se mezcla la propiedad, el dinero, un valor, una conveniencia, el valor afectivo, el famoso valor afectivo, ¿viste? Cuando se dice, devuélveme un valor afectivo, ¿sí?
Sí, sí.
Me devuelve, tengo un valor afectivo, son $2,000 que me regaló un amigo. Y entonces.
Los quiero mucho.
Los quiero mucho esos $2,000. Entonces, claro, de pronto te aparece algo. ¿De quién es la camiseta de los Andes? ¿De él que la usó, jugó partido, la pasó bien? ¿O tuya, que la tenías? Seguramente si el objeto pudiera hablar, si la casa pudiera hablar, si esa motoneta pudiera hablar, se quedaría con el que lo usó.
Claro.
Y vos la tenías guardada ahí, no le dabas importancia.
Claro, sí, sí.
¿Viste? Que aparte, y después aparece la parte donde el objeto, por ser tan importante, no se usa.
Claro. Eso
entonces,
sí.
Si tengo el sable córdoba de San Martín, lo tengo guardado que no lo vea nadie porque me da miedo. Entonces, bueno, ya hay una parte de vanidad que no tenés. Ah, no, lo pongo ahí para que lo vea todo el mundo, es el sable córdoba de San Martín. Y viene un día y dice, ¿qué pasó con el sable córdoba de San Martín? Y no, me lo pidieron. O sea, se te fue un pedazo de vida. O al revés, no, esta vajilla no la usamos porque es de la abuela.
Claro,
¿no?
Claro.
Y entonces está ahí. La vajilla, años pasan de generación, tazas que pasan de generación en generación,
sí,
¿viste?
Sí.
Y no se usan nunca, ¿no? Claro, porque hay algo ahí en la propiedad, que por ahí se juega también el tema de la propiedad privada, no nada más que en la ambición, que se lo hay, no nada más que en la avaricia, sino también en la posesión de algo que es tu vida.
Claro.
Uno... La plata que gana, punto de vista marxista, si querés, no deja de ser horas de tu vida. Claro. Es horas de tu vida. Esa casa son horas de tu vida. Que vos trabajaste, después la habitás, tuviste a tu hija, tuviste a tu hijo, y de pronto vos decís, defiende la propiedad privada. Que este pues, aparte, más allá de la propiedad privada, sin ser, esto digo, no hay que ser Venegas Lynch, por eso digo, no, claro. No lo pensemos en nuestros términos. Pensemos en el término de ese objeto que en el que vos depositás como fetiche un montón de vida.
Uh-huh.
¿Sí? Y que a veces hasta puede ser un auto. Tengo un amigo, que no voy a decir el nombre, porque es conocido, que tiene un auto y no lo puede vender. Tiene otro ya.
Claro.
Pero no lo puede vender. Entonces entonces no, un garaje me da y tengo la puerta, pero no, porque si no, y entonces no sé qué, pues no lo puede vender porque ha pasado tantos años con el auto. ¿No? Entonces se encariña, qué sé yo, ¿viste? No es que colecciona autos, ¿eh? Te estoy hablando que...
Sí.
Como si estuviera hablando de una Renault Kangoo, ¿viste? Algo así, ¿no?
Sí,
hay que estar.
Sí.
Y sin embargo, ahí tiene eso. Pero bueno, y bueno, entendemos esto que le pasó y esta es la vida de Ruiz Huidobro. Mirá dónde llegamos.
Sí,
no fue un poco... Bueno, es mundo disperso.
Eso, es mundo disperso.
Sin querer te lastimé, sin querer te abandoné, solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Necesito tu perdón, necesito verte hoy, solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. El tiempo se va donde caen los días. Si al final abrazarse al dolor no nos deja brillar, dime qué será de los dos cuando pase la vida. Algo ocurrirá, tengo una sensación, una carta guardada.
Viva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 430 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
Vamos, Argentina. Leiva Joyas tiene tu camiseta.
Vamos a traer la copa.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
Los domingos a las 11.
El sonido se acelera
y los fierros.
Y los fierros le dan temperatura a la mañana. Motores 1270. Todas las categorías.
Todas las carreras.
Todo lo que apasiona en motores.
Motores 1270.
Tu radio.
Tu radio.
La rompe.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Un montón de radio.
Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
Y seguimos en Mundo Disperso con más mensajes de los oyentes.
Silvia de Temperley. A Sobremonte, ese ladrón, le dieron más de una distinción. Y Lilian Guillet, me gustó lo de Sobremonte. En casa se decían esos dichos, serían los versos esos que le dedicaban a Sobremonte. Laura Aliaga, al final Sobremonte fue más patriota que algunos nativos que 200 años después enviaron voluntariamente el oro a Londres sin consultar al Congreso ni a nadie. Hoy no se sabe exactamente dónde está ese tesoro nuestro. Y mejor paro acá porque este no es un programa político. Abrazo desde Hurlingham. Así que mirá lo que despertó Sobremonte. Bueno, melancólico caballero de Maldonaspid también habla sobre Sobremonte. Dice, tengo entendido que él en persona dio la primera palada al canal que todavía separa el partido de San Fernando con el de Tigre.
Porque Sobremonte en Tigre está valorado. Me parece que tiene calle. Porque es el fundador.
Claro, exactamente.
Y hay lío siempre, ¿eh? Se arma quilombo, ¿eh?
Oh, claro, Sobremonte fundó San Fernando, exactamente, en 1806. Ay, dice lo que decías vos, melancólico. Y agrego que en San Fernando hay una calle, más bien avenida, bastante importante, llamada Sobremonte. Con respecto a Liniers, no había reparado en que su nombramiento como virrey no siguió el principio de la autoridad para esos casos de la monarquía española. Hay en la historia de América algo similar en el siglo XVI, pero que desató el escarmiento de España, el caso de Gonzalo Pizarro, que castigó por cuenta propia a los asesinos de su hermano Francisco. Es interesante el caso, que pudo haber derivado en una prematura independencia del virreinato de Perú, dado que Gonzalo, al ser desautorizado por el rey Carlos V, emprendió una huida hacia adelante, enfrentando a las tropas del rey y siendo derrotado. Y recomienda la novela Yo el Rey, de un autor inglés que trata el tema. Ana Noemí Pérez Sainz. ¿Cómo me gusta cuando hablan de historia y desentrañan los pormenores que no cuentan los libros? Muy bueno, y también muy bueno que hayan recordado a personalidades como René y Juana. Se refiere a Favaloro y a Juana Zurduy. Respecto a los estudios San Miguel, Marta dice, perdón que dude, los estudios Lumiton, creo, fueron los primeros y más importantes de Sudamérica. Yo había dicho que los estudios San Miguel habían sido los más importantes. Los primeros sí fueron los Lumiton, porque los Lumiton se crearon en 1931 y los San Miguel en 1937. Pero, no sé, tendría que saberlo un experto. Lo que sí sé es que los Lumiton tenían una manzana y en los estudios San Miguel tenían 8 manzanas.
O sea, las dimensiones de 8 veces más grande. No sé si la dimensión puede darla, ser sinónimo de importante, pero algo tiene que ver quizás, ¿no?
No, no voy a tomar partido.
Bueno, entonces, ¿algún experto en historia del cine que nos diga cuál de los dos se considera más importante? Porque, bueno, en Lumiton también se hicieron un montón de películas famosísimas del cine argentino, ¿no?
Claro, lo que pasa es que la importancia empieza a ser un terreno de la subjetividad. Por ahí Hugo Colace dice, fue importante porque desarrollaron tecnología, bla, bla, laboratorio. Entonces, no, bueno, está bien, pero Lumiton hizo tales películas, entonces termina siendo más importante.
Ajá.
Lo que se puede mensurar son las cantidades. Bueno, uno tenía una manzana, el otro 8. Uno hizo 50 películas, el otro hizo 72.
Claro.
Uno hizo 7 películas premiadas y los otros ninguna. Una hacía cine popular y otra no. Ahí aparece, pero después lo importante, qué sé yo.
Claro.
Viene alguien y dice, fue importante. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿No hay por qué?
Para mí, porque mi bisabuelo laburaba ahí. Entonces para mí es más importante. Punto. Se conoció con mi abuela y si no hubiera estado, si hubieran conocido con mi abuela, yo no estaba acá. Y así no será importante para esa persona. Tú lo vas a discutir.
Claro, sí, es cierto, qué variables tomás, ¿no? Claro. Rosario Martínez, gracias por el recuerdo del cine argentino y de los estudios San Miguel. Todas esas películas que mencionaron las pude ver mucho tiempo después por televisión. Gabriel, desde Salvador, Brasil, dice, muchachos, escucho sus comentarios acerca del desmantelamiento de los estudios San Miguel. Me pregunto si es por causa de material más leve y movilidad. Y bueno, sí, puede ser, ¿no? Porque vos, Pedro, habías justamente dicho esos avances tecnológicos que
ya cambiaron las cosas.
Claro, claro.
Yo no digo que sea por eso, porque por ahí también tiene que ser eso, más se producían menos películas, más el avance del cine extranjero después del peronismo fue tremendo. El cine argentino era una competencia fuerte, sobre todo en México, en países, ¿sí? Mira, un día vamos a hablar de la historia de cómo conseguía, por qué Apple, el propagandista de Perón, era el padrino de Marcela Tiner.
Ah, sí, una vez comentaste que era el padrino, que a mí me sorprendió mucho. Yo no tenía ni
Búscalo, idea. Y tenía que ver precisamente con los boicots de los laboratorios y la venta durante el peronismo de negativos, de película negativa a la Argentina.
Ah, claro.
Había que triangular con México, todo un despelote. Y ahí nace la relación entre Apple, que consigue, y Tiner.
Mirá, el marido de Mirtha Legrand.
Filmar, claro. Se hacen amigos. Hay fotos de Mirtha Legrand comiendo con Perón, visitando Evita. Ya lo dijo muchas veces, que había votado al peronismo.
Mordejito, mirá.
Nunca lo llevó almorzando con Mirtha Legrand a Perón.
¿Nunca? No creo que Perón haya ido a ningún canal de televisión.
Es cierto.
Vino, estaba ya viejito.
Sí, sí.
O sea, tuvo un año nada más para llevarlo.
Sí, sí, pero es cierto, nunca fue a la tele Perón, claro.
No, yo no creo que... Era Perón.
Sí, sí, las entrevistas se las
hacían. Sí, iba Sandri, comía solo.
Claro, es tal cual.
Quilombo, la seguridad, todo, era Perón.
Claro, claro.
No iba a ningún canal.
No, no, las entrevistas se las hacían, se las hicieron en conferencia de prensa o personalmente en Puerta de Hierro y las filmaban, ¿no?
Claro, sí. Así es.
Bueno, y agrega Gabriel, desde Brasil, que la red Globo, en Río de Janeiro, tiene los estudios Projac, o Projac, donde dice que se montan barrios enteros de época para hacer las novelas, películas, tiene estudios de TV, incluso en los últimos años lo fueron ampliando. Es una industria inmensa, dice. Mirá vos. Bueno, y saludamos a Pelusa González, a Martín Lucero, a Marcos Rupel, a Enriqueta Barrio, a Sofía Basigalupo, a Sofía Verón, a Pedro Muso, a Raúl Modini, a María Elena Yanzi, a Eugenio Rodríguez, a Patricia Casey, a Edelweiss Tamames y a Raúl de Río Segundo Córdoba. Gracias a todas y a todos.
Con Daniel Níguez y Pedro Saborido. Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
Bueno, Pedro, se acabó el programa de hoy. Ya nos vamos para almorzar.
A y palpitar, después... palpitar. ¿Cómo es? ¿Qué? No me gusta. ¿Qué es palpitar? ¿Qué hace uno mientras palpita? ¿Qué está palpitando?
Sí, porque no sé. Lo dice en el sentido de latido, me imagino, porque pálpito es otra cosa, es la intuición.
Pero parecido. A ver, palpitar, estamos palpitando, todo el día estamos palpitando. No hace falta que es un partido
claro.
Para palpitar. Claro. Digamos, yo palpito, me parece que viene... un poco por la idea del pálpito también, de estar comentando qué va a pasar, qué no va a pasar.
Claro.
Esta cosa de adentrarse, la previa, ¿viste?
Sí.
También
sí.
Es todo un rito, como habíamos dicho, ¿no? Mira, yo particularmente, vamos a decir, si tenías cábalas, no sé cuál voy a usar esta vez, porque no vi ningún partido. En el momento de Cabo Verde estaba mirándolo, me fui, terminamos ganando. En el momento de Egipto me fui y hicieron los tres goles. También te voy a decir que el penal errado de Messi yo no lo estaba mirando. Sí, vi el tema del delay estando en la calle, porque pasé delante de un bar y estaba Messi por patear. Y hice 8 metros menos y vi uno enfrente, unos chicos en una panchería, que uno dijo, oh, no, ¿entendés?
Yeah.
Me enteré. Porque es el tema del delay, es ese, que vos también te podés enterar que no pasó.
Claro.
Vos decís, uy, me adelantaron el gol. Entonces vos estás que hay un tiro libre, escuchás gol, uy, entró. Pero si no pasa nada y ya tenés el tiempo de delay en la cabeza, ya sabés que no va a pasar nada.
Sí, y con el VAR te puede engañar, porque la gente grita el gol y mirá si el VAR
después
lo anula.
Al VAR y... Exactamente. Así que bueno, y la última vez con Inglaterra, cuando llegué, arribé a la casa después de ir por la calle y eso. Escuchar el gol de Inglaterra, que lo escuché porque iba por la calle de Florida. Uh-huh. Y había mucha gente mirando el televisor, en un televisor. Mirá el silencio que había, que se escuchó la hinchada la hinchada inglesa por televisión, ¿se entiende?
Sí. Claro, claro.
Bueno, no. Y después llegué a una casa y se hizo. Así que bueno, cada uno haga lo que pueda.
A mí, lo de la previa, yo no me engancho mucho con la televisión en la previa porque tienen que llenar horas, ¿viste? Y se hace.
Claro, cansado, vos sabés, encima vos sabés.
¿Viste? Sí. Y las notas ahora, a los hinchas argentinos. Vamos. ¿Viste?
Sí, claro.
Sí. Ay, Dios, esa parte no.
Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que como vos sabés de eso, como sos sí, periodista, claro, te estás dando cuenta todo lo que están haciendo.
Sí, como.
Ya los esfuerzo, trucos. Claro, viste, hoy vienen aparte de los hinchas, qué coso. Después buscan a un nene.
Claro.
Buscan al disfrazado.
Sí, incluso.
Van comentando todas las cosas que ya encima ahora tenemos también a los streamers y a los youtubers famosos.
Sí.
Y vemos las cosas, entonces ya te pasan para calentarte a vos. Te pasan pedazos de lo que dijeron en un programa español, en el Chiringuito. Dice, ¿qué mierda me importa? Si ya te das cuenta que ellos mismos también se han repartido los papeles, y uno habla a favor de Messi, y otro más madrilista habla a favor del Real Madrid, entonces odia a Argentina porque es del Real Madrid. Ya tienen, hasta ellos tienen, y después las redes todo el tiempo, nosotros, el Narciso argentino, ¿no? Que es como nos gusta que hablen de nosotros, ¿no? Y como sí, de pronto, y acá hay un chileno que dice que no hay que ir a la Argentina, el chileno nos admira. Uy, mirá, un brasilero.
Sí,
los escoceses, me encantó, ¿no? Todos los escoceses felices y los galeses.
Los galeses, los irlandeses.
Y Bangladesh. Bueno, nos vamos, chau.
Bueno, nos vamos, esperemos que hoy ganemos. A España la queremos.
Que gane Argentina.
Bueno, ojalá que ganemos y el domingo que viene vengamos con una sonrisa. Igual vamos a tratar de venir con buena onda, pero mejor si ganamos.
Bueno,
chao, hasta el domingo.
Un saludo.
Cielo, vamos las bandas.